Y a mí me quedó una frase grabada que la peor vacuna es la que no se aplica. ¿Qué se puede decir de esto, Soledad?
Totalmente, creo que es la mejor frase, por eso titulamos la charla así. Y bueno, mira, tiene mucho que ver con, no solo con la cobertura, ¿no? Desde el lado periodístico, sino también con dudas y lo que se genera en la sociedad, que también un poco, bueno, obviamente tiene que ver con lo que escuchan y lo que consumen, ¿no? Y quizás la libre interpretación también, al no tener tanto background, como decimos nosotros, o conocimiento, ¿no? Marco teórico sobre inmunología, sobre ciencia en general. Hemos visto que en ese sentido podemos hacer un mea culpa en algún punto de que lo poco que, o lo poco, en realidad el poco lugar que se le da a la comunicación de la ciencia, porque hay comunicadores que hace años que comunican y lo hacen muy bien, pero la realidad es que muchos más tendríamos que estar comunicando, porque eso empodera, ¿no? A la sociedad también, y cuando llegan estos momentos no hay tantos vacíos informativos como para que después se llenen, ¿no? Como se sabe que justamente el tener los vacíos informativos hace que se llene tal vez con información de mala calidad o
Totalmente.
falsa o malas interpretaciones. Y la realidad es que, ¿por qué digo esto? Porque hace un ratito nomás, por ejemplo, estaba respondiendo preguntas en las redes y nada, y pasa eso, pasa como, y pero la China, ahora empezamos a comparar de nuevo las vacunas y ahora como que
Sí.
la China hasta parecería ser la nueva Sputnik.
Sí. Sí, tal cual.
Y sí, y se van comparando a ver cuál me daría, cuál si espero o no espero, y en verdad, a ver, hay una desinformación en ese sentido porque nosotros no vamos a elegir la vacuna, digo, y me parece que la peor vacuna es la que no se aplica, es algo que habría que tatuárselo porque justamente nos va a dar tranquilidad de que todas las que, cualquiera que nos toque, sí, lo importante es que nos toque una, cualquiera que nos toque, son muy buenas todas las vacunas y cualquiera nos va a proteger de COVID severo, de hospitalizaciones y en mayor o menor medida, pero en una muy alta medida, también del COVID leve, moderado, ¿no?
Bien.
Claro.
Toda esta campaña antivacuna, también llegó a un organismo que no solamente controla y supervisa el tema de las vacunas, digo el ANMAT, porque todo lo que consumimos está supervisado por ANMAT. No podemos decir en esto confiamos en ANMAT y en esto otro no confiamos.
Totalmente. Yo, esa es otra de las cosas que creo que va a quedar una consecuencia a largo plazo, aunque también es verdad que todo se va olvidando, ¿no? Ahora, como te decía, la nueva es
Sí.
darle a la
Ahora
China, pero
todo es contra la China.
claro. Y ahora gente que nunca se hubiera dado la Sputnik se la da, ¿no? Ese tipo de cosas
Sí.
que ocurren y que estamos viendo. Pero la verdad es que el ANMAT sí ha sufrido un desprestigio en este último tiempo que yo creo que debería hacernos pensar dónde están los límites, ¿no? Hasta dónde se puede llegar, más allá de todos los intereses económicos y políticos que hay por detrás, realmente ir contra los organismos que, como decís vos, nos regulan todo en algún punto, ¿no? Y lo
Claro.
importante que son las regulaciones, puede tener consecuencias a largo plazo importantes, digo, yo no sé, la gente a partir de ahora, si no se va a preguntar o va a empezar a leer más. Digo, y a desconfiar más, ¿no? Ojalá lean y lean buenas fuentes, digo, en ese sentido está buenísimo y está bárbaro que haya despertado en ellos las inquietudes, ¿no? Y querer saber qué es lo que nos ponemos en el cuerpo, eso está buenísimo, pero el tema es de dónde te informás y cómo te lo cuentan, ¿no? Porque se pueden decir muchas cosas, como justamente hablar del bajo riesgo que tienen las vacunas o hablar de lo buenas que son, digo, depende cómo lo pintes. Podés hacer que una persona decida o no vacunarse, por ejemplo.
Claro, Soledad, bueno, justamente hablabas de las fuentes. A mí lo que me preocupa mucho es el impacto que tiene la infodemia en las personas, porque genera, como decías vos, dudas, genera temor, genera. El impacto es negativo. Tenemos todos que empezar a ponernos más finos con respecto a las fuentes, ¿verdad?
Sí, totalmente. A ver, hay en algunos, por ejemplo, algunos informes que hay sobre desinformación en salud, por ejemplo, y algunos artículos, se habla de que hay cuatro fuentes de desinformación en salud, por ejemplo, y la más inocente o la única inocente en verdad sería la de los, se le llaman superdifusores, que somos cada uno de nosotros que compartimos algo en nuestras redes sociales o que le contamos a alguien, digo, ¿no? Depende, puede tener más o menos poder de difusión la herramienta que utilicemos, pero digo, mismo de boca a boca también. Sí. Cuando trasladamos algo que quizás escuchamos de alguna fuente que no es muy confiable, tal vez, pero para nosotros sí. Y lo queremos compartir porque esto está estudiado a nivel psicológico, que uno tiene una necesidad, un impulso por compartir algo que se ajusta a las creencias de cada uno, esos son los sesgos cognitivos que tenemos, y sí, tendemos a querer compartirlo rápidamente para trasladarle esa verdad a otra persona, ¿no? Y además porque se siente, hay un placer, que está estudiado eso, hay un placer de compartir en las burbujas que piensan igual que uno, ¿no? Entonces, esos serían seríamos todos los superdifusores, que lo que hacemos es quizás caer a veces, ¿no?, en falsas noticias, sí, y propagarlas pensando que son verdad. Ahora, después tenés otros tres que no, que son realmente con intención. Por ejemplo, los le llaman ciencia nociva, que serían los que tienen una falsa autoridad, un falso experto, que eso hemos visto muchos. Y algunos que quizás no es que lo hacen a propósito, sino que, por ejemplo, no sé, algún que otro médico que tal vez no está especializado en el área de vacunas, pero que hoy en día se le pregunta, se le consulta, digo, cualquier paciente. Y hoy en día hay que tener mucha información también, esto no es para ir contra los médicos para nada, pero digo, hay que buscar personas especializadas porque las tecnologías cambiaron un montón, porque es mucha información cambiante todos los días, digo, y no tiene por qué un médico, qué sé yo, no sé, por decirlo, un oncólogo, tener información sobre las últimas vacunas. Lo digo porque hasta mismo mis médicos me lo han preguntado a mí, sí, sí, siendo bióloga, me han podido darse cuenta que en verdad no tenían esa información y que quizás era mejor preguntarme a mí, tal vez, que ellos, obviamente que ellos pueden informarse y interpretarlo, pero hay que ver si tienen el tiempo, las ganas, y etcétera, ¿no? Y eso por un lado, pero bueno, han habido más otras personas más nocivas que con título han directamente difamado a las vacunas y han hecho una movida, un movimiento antivacunas, o sea, sí, a pesar de tener títulos, digo, y se les ha dado espacio en los medios. Y después obviamente están los que tienen grupos de interés porque quieren vender cosas, como los fanáticos, podríamos decir, que a veces aparecen vendiendo alguna que otra cosa por internet como tratamientos curativos, y que uno habla y se da cuenta que tienen intereses de por medio. Y después actores, obviamente, políticos que utilizan estos momentos de crisis para sacar alguna tajada, ¿no? Básicamente, y eso también lo hemos visto. Y esto no es algo que no es nuevo con el coronavirus, sino que ya se ha visto con otros ejemplos sobre algunas otras o epidemias o mismo, por ejemplo, los brotes de Zika. Se ha visto en otros momentos estas desinformaciones en salud.
Soledad, ¿cómo crees que salimos de esta crisis? ¿Saldremos fortalecidos?
Bueno, mira, lo interesante de todo esto es que, aunque las vacunas, digo, desde hace ya más de 100 años que no tenemos la principal, o sea, hace 100 años la principal causa de muerte eran las infecciones, ¿no? Y hoy no lo son, justamente por todo lo bueno que tienen las vacunas y todas las vacunas que logramos conseguir, y entre, o sea, más que nada nosotros que tenemos un calendario súper completo, que es el mejor de la región y uno de los mejores del mundo. Ahora, eso hace que también, justamente, son, como digo siempre, son presas de su éxito, podríamos decir, ¿no? Y entonces hace que algunas personas se pregunten, ¿por qué me tengo que seguir vacunando si, nada, no me enfermo de esto? ¿No? Que se crean quizás tan protegidas, justamente, y entonces empiecen a pensar por qué, o quizás sean más vulnerables a algunos movimientos antivacunas que son pequeños, pero son muy ruidosos, y que en estos aprovechan justamente estas crisis sanitarias, ¿no?, para poder fortalecerse. Pero la gran mayoría no, la gran mayoría lo que sí se les siembra desconfianza. Entonces tiene que tener un muy buen acceso a la información confiable para no caer en eso, ¿no? Porque son teorías generalmente conspiranoicas, ¿no?, y que siembran mucha angustia.
Sí, sí.
Lo importante es que quizá, yo creo, más allá de que las vacunas demostraron ser, la verdad, altamente efectivas, todas las que se están aprobando, seguras, ni hablar, yo creo que nos va a ayudar a poder salir, aunque sea de lo más duro de COVID, que son las hospitalizaciones y las muertes.
Sí.
Bajar eso no quiere decir que vayamos a a dejar de cuidarnos, porque lamentablemente no va a ser así, todavía no sabemos si de hecho no nos podemos contagiar igual y ser asintomáticos, uh-huh. ¿no? Aún vacunados, entonces eso también falta tiempo para poder saberlo y cuánto dura la protección también, pero sí por lo menos creo que a nivel social, así como veo que quizás tenga consecuencias malas algunas cosas como lo de la ANMAT que decía, sí. Yo creo que también abrió una puerta, ¿no? Sobre la, más que nada, la comunicación de la ciencia y de la salud, que yo creo que hay que aprovechar y que la gente esté tan ávida y que quiera saber y tratar de explicar, como para que, bueno, el día de mañana no volvamos a caer en una desinformación, saber en quiénes puede uno confiar o no. Esta enfermedad en particular fue igual es muy difícil porque cambia todo el tiempo el bicho. Y se descubren cosas nuevas todo el tiempo, entonces es complejo, la verdad, y es un desafío grande, enorme, podríamos decir, pero yo creo que nos va a servir de para algo bueno, nos va a servir.
Soledad, ustedes hicieron un trabajo investigativo muy importante acerca de poder identificar las noticias falsas, estas fake news, e hicieron un proyecto llamado justamente Ciencia Anti-Fake News. ¿Por qué no nos contás más o menos cuáles han sido los resultados que han arrojado esto?
Bueno, nosotros arrancamos con el proyecto en algún punto por toda la falsa información que nos llegaban y las dudas, ¿no? De todas, primero de nuestros cercanos, obviamente, y que no todo el mundo tiene un científico en la familia, tal vez para preguntarle, ¿no? O algo, entonces es como que en ese caso tuvimos bastante demanda de nuestras familias, desde cómo desinfectar algo, así es verdad esto, es una, ¿no? De todos, de transmite el 5G, la antena 5G, el virus, bueno, un montón de cuestiones. Y la verdad es que yo ya estaba haciendo divulgación científica hacía unos 2 años, y la verdad es que pensé justamente en eso, ¿no? Cómo no había un espacio, o por lo menos en ese momento todavía no había un espacio que o un proyecto que justamente se ocupara de la comunicación con toda la infodemia que estaba habiendo y que la infodemia llevaba a la desinformación, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos como a cranear el proyecto entre varios compañeros que somos todos de la misma rama, del área de salud, inmunólogos por lo general, algunos bioquímicos, biotecnólogos, y empezamos a armar el grupo y en paralelo le ofrecimos esta idea de justamente llevar buena información y disipar las dudas de la sociedad a CONICET, porque justamente somos todos trabajadores científicos de CONICET y entonces nos parecía que desde el organismo iba a tener muchísimo más alcance y también además iba a servir para limpiar un poco, ¿no? La imagen del CONICET de los últimos tiempos, que también se ha bastardeado mucho y que sabemos, igual hoy en día seguimos igual recibiendo de algunos sectores los típicos insultos de que no laburamos, de que bueno, de que no o laburamos y digo cobramos por este laburo, que en verdad no cobramos porque es totalmente voluntario, seguimos haciendo nuestros trabajos en paralelo. Pero bueno, nada, arrancamos a hacer el proyecto, que básicamente lo que hacemos es recabar las fake news o información falsa o mismo dudas que hay sobre distintos aspectos del coronavirus, ya sea del mismo bicho como de las vacunas, de todo cubrimos, y hacemos como también como monitoreo de medios también, ¿no? Para no solamente que quede en redes sociales, sino también abarcar muchas, la verdad, están impactando muchas fake news de las redes sociales en los medios de comunicación. De hecho, nosotros llevamos más de 200 hábitos o fake news también analizadas, chequeadas, y más o menos el 30% vienen de medios de comunicación. Así que es bastante importante el porcentaje. Después en redes sociales, obviamente, WhatsApp en primer lugar con las cadenas y Facebook después en segundo lugar. Lideran un poco lo que es la falsa información y es bastante importante el flujo que hay. Y bueno, recabamos todas esas fakes y después pasa a una segunda comisión que se estudian todas las evidencias científicas disponibles. Eso es lo que también decimos que está bueno de nuestro proyecto, porque nos basamos en las evidencias. No tenemos dudas, digo, de que no va a tener sesgos y de que va a ser lo más objetivo posible y de que está todo el tiempo actualizado, porque estamos todo el tiempo monitoreando las publicaciones, la información oficial. Y después, esto lo juntamos todas esas evidencias, hacemos como un marco teórico y un fundamento teórico, y después de ahí va una comisión 3 que lo que hace es adaptar esa información a un lenguaje más coloquial, más ameno, o sea, uh-huh. esa es la parte más de comunicación, sí. Y la adaptamos además para diferentes redes sociales, ¿no? También hacemos videos, bueno, determinadas podcasts hemos hecho también, bueno, tenemos como varios formatos para tratar de, bueno, conquistar en algún punto al público. En las redes sociales tenemos muchos seguidores, ya llevamos más o menos 20.000 en cada una, así que la verdad, chochos en ese sentido, y bueno, toda esa información además va a la plataforma Confiar, que está desarrollada por Telam, sí. Porque bueno, justamente cuando pusimos en manos de CONICET el proyecto, gustó tanto y se quiso hacer algo más desde arriba, podríamos decir, con todo lo que es la desinformación y la información de calidad, y se hizo esta plataforma Confiar. Así que todo lo que es fuente CONICET de esa plataforma es de ciencia antitecnia.
Ahora, bárbaro. Es una lucha tremenda, es una lucha en terrenos que son siempre cuesta arriba, porque tenés que luchar contra el virus en el tema sí. salud.
Por un lado.
Sí. Tenés que luchar contra las informaciones falsas, que hoy en día es foto y título, porque la gente ya no hace lectura de la bajada.
No, es solo título y
foto. Y se queda con, por ejemplo, ayer se instaló una fake news acá en Salta que dice uh-huh. que el ministro Ginés González García, y lo ponen entre comillas como textual, si yo llego a abrir la boca se cae el gobierno, y después hablan que habría amenazado, que estaría furioso, claro. Pero vos ves el flyer y decís, bueno, si el, te recibí la información como que es textual lo que dijo García, y esto nunca existió.
Sí, es que en sí los titulares justamente van a eso, ¿no? En algún punto, en sí la fake, lo que es fake news, ¿no? En sí, que tiene una intencionalidad, no es solo una desinformación por error, tal vez, sino que tiene una intención por detrás sí. de generar daño. Justamente, bueno, los que saben de esto, los que estudian y escriben libros sobre comunicación, están estudiando estos fenómenos y justamente saben que van a la indignación. Van a sensibilizar a la persona, ya sea para un lado o para el otro, claro. digo, ¿no? Mm-hmm. Porque en algún punto es, bueno, leo este titular y si estoy a favor del gobierno me va a dar muchísima bronca y voy a decir, pero ¿cómo Ginés dice tal cosa? Claro. Y lo voy a compartir con mi burbuja porque diciendo, ¿no? Compartiendo, uh-huh. miren lo que dice Ginés, ¿no? Bueno, por un ejemplo. Sí, sí. Y eso después tiene una activación en cascada en las redes, porque sí. además con los algoritmos que manejan las redes hacen que las vea gente que vos querés que lo vea, bueno. Y después, si no, del otro lado, ¿no? Como todo lo contrario, digo, podés perfectamente decir, qué bueno, Ginés ahora abre, abre claro, la boca, claro, sí. ¿no? Entonces, eso lo vemos todo el tiempo y yo creo que una vez que uno, por eso también está bueno, digo, lo que estamos haciendo más allá de llevar información, tratar de en las charlas o mismo en las notas hablar del fenómeno de la fake news, ¿por qué? Porque muchas veces la gente no sabe, no lo identifica, sí. y está bueno eso, que sepa identificarlo, y una vez que te hace el clic, me ha pasado a mí, digo, cuando empecé con el tema, como yo he caído en un momento en falsas informaciones, uh-huh. más que nada cuando estábamos cuando empiezan a haber mucha efervescencia de fake news, excepto en crisis sanitarias como en este caso, pero también han pasado en cuestiones políticas, por ejemplo, elecciones. Tiempo sí, de claro. elecciones es como sí. que entras al Twitter y no sabes qué claro. compartir porque podés caer en cualquier momento en una así noticia es. Falsa. Bueno, y bueno, he caído, digo, y sin claro. embargo, bueno, uno tiene que saber reconocer hoy en día, identificar y saber también si puede después decir que eso que compartió era falso, pero la verdad es que la repercusión de la corrección, la verdad que casi sí. que no sirve. La
casi que, sí, casi sí, que sí, no sí. la ve nadie.
Pero por uh-huh. lo menos que la gente comience a dudar, ¿no? De la fuente, que comience a dudar de lo que está leyendo, que no entre como alguna vez hemos hecho todos. Yo sí, creo en algún sí, momento sí, hemos sí. sido en víctimas algún momento caemos, claro. de la desinformación, de las fake news. Así que,
sí, o okay, que por lo menos decimos siempre nosotros, si es mucho trabajo poder chequearlo, porque a veces la verdad hay que chequear todo el tiempo y sinceramente uno se cansa, mm. pero bueno, tratar de ir en contra de ese impulso que como les decía antes, que de ese placer que da compartir mm-hmm. y como contar algo que el resto te aplaude, por decirlo de una manera, pensarlo un segundo y decir, no, bueno, por las dudas no comparto porque no sé esta información, claro, si realmente es así. Tratar, siempre lo mejor es chequearlo para que uno tampoco se quede con la duda, ¿no? Pero por lo menos, si no, no compartirlo ante la duda para no viralizar y, bueno, confundir a otros también.